Entonces tú, maestro, como nuestro guía y custodio, en donde cuentas con una jerarquía de satarhats, de sachelas, de gurús, de gelongs, de gagpas, de getuls, de jeñanes y medio jeñanes, que aunque no se les llame así, porque dentro de la orden, pues tú has decidido trabajar desde el primer grado de iniciación, que es getuls o primera dignidad. Toda esa jerarquía, no se puede que tú ahorita que estás en vida, sigues con vida y no sabe uno cuántos años más, pueden ser 20, 30, uno, no sabemos, puedas dejar eso bien estipulado en todos, pero escritos ya lo has dejado, pero en que se supervise que se está llevando a cabo con las personas que tienen de la primera dignidad en adelante, no pueden ya quedarse claro que debemos de seguir esas enseñanzas, o es mejor ya no insistir, dejar nada más escrito y ya no insistir en los que estamos formando la soberana orden de Chichén Itzá, que son supuestamente que somos los que estamos siendo formados, ¿verdad? Con esa filosofía de vida, ¿no? Que nuestro sublime maestro, nuestro hermano mayor, nos han delegado, pues, o nos han transmitido. Sería que no tenemos que insistir o arreglar eso, porque hay muchas cosas que se están haciendo muy hermosas, pero sí hay, como tú dices, todo lo demás, ¿no? Que es una competencia, una peleadera, una desobediencia en muchos aspectos, ¿no? ¿Sería mejor no insistir y que nomás haga cada quien lo que puede?
De mi parte ya no insisto, ahora les toca a ustedes insistir. Si han entendido, si no han entendido, ¿qué van a insistir en qué? Estudian la historia del cristianismo, del budismo, cómo tardaron siglos en echar raíces en la sociedad. Es increíble, de un hombre sale una civilización, ¿cómo es eso? Del Maestro Jesús salió el cristianismo, civilización cristiana, de un hombre, pero tuvo 12 apóstoles, 12 obreros que insistieron en ese primer siglo, es tan difícil. En el budismo igual, Siddhartha Gautama, de un hombre salió civilización budista. Del profeta Mahoma salió el Islam. ¿Por qué de un hombre? Porque hubo quienes con el paso del tiempo asimilaron la instrucción, no digamos enseñanza, porque parece que fuera de escuela primaria o de universidad. Asimilaron la instrucción, fueron instruidos, asimilaron la ordenanza, los postulados, los mandamientos, como se quiera llamar. Y no se quedaron en hablar de eso, en escribir libros, lo pusieron en práctica. Naturalmente cuando llega la hora, porque si no, si un avatar nace antes de tiempo, pues no es avatar, nadie le hace caso. El avatar nace en el momento álgido en que los pueblos o la humanidad están en peligro de hundirse definitivamente. Así lo dice el Bhagavad Gita. En el momento de máximo materialismo, que ya esa ola ya se levantó y está empezando a caer. Ahí llega el avatar, abrir el horizonte hacia el futuro. En ese momento no le entienden, pero su presencia sigue viva. No el cuerpo, ya se murió, sino el poder que representa un personaje que viene como enviado del cielo, que viene en el momento preciso, surfeando en la ola de la gran transformación. Tu presencia sigue viva espiritualmente, entonces llega el momento en que surgen en la sociedad los verdaderos guías fundadores. El maestro divino, con haber hecho acto de presencia, era suficiente. Sin embargo, escribió libros, fundó grupos en Venezuela, en Australia. Son cosas accesorias del avatar. El avatar es la presencia. Eso hace impacto en el astral del mundo, en el Akash. Eso queda registrado y hace efecto. Es como la pandemia. Un virus en un lugarcito, un rinconcito de la tierra, en un pueblito. Pasa el tiempo y es pandemia por todo el mundo. Así como es para la enfermedad, así es para la curación también. Hacen yoga y no llegan al yug. Hacen vegetarianismo y su cuerpo no es templo del espíritu, sino clientela de farmacia. Estudian astrología, no saben, no tienen la maestría del destino. No trascienden la influencia de los astros, ahí se quedan. Hacen oración, sintonización, antenaje, ceremonia cósmica y no llegan a lo que es la alta magia, como está explicado, propósito psicológico número 22, la magia. Entonces llega un momento que el solitario que entiende, pues no le queda más que despedirse. Con fe en que va a llegar el momento del gran despertar.
Maestro, 36 propósitos psicológicos.
Sí.
Con cada propósito tiene varias enseñanzas, como el que hablas de la magia.
Bueno, el folleto, el propósito psicológico. Tiene documentación, tiene enseñanza y tiene claves. Cada propósito tiene una clave principal, un propósito para la vida. No lo va a poner fácil porque como si fueran niños de escuela primaria, no. El discípulo tiene que cavar, tiene que tomar pico y pala mentales. Para dedicarle, así como le dedica una hora a la comida, a la bebida, a ir con el zapatero, a ir a la tienda de ropa, al restaurante, así dedíquenle también. No tengo tiempo, bueno, entonces, está bien, eso no es obligado. Libremente consentido, dice el maestro. Las disciplinas son libremente consentidas. Algunos que las practican buscan cuál es el propósito de hacer gimnasia, cuál es el propósito de hacer yoga, de meditar, de orar, cuál es el propósito. Entonces en las eras anteriores eran 10 mandamientos para una humanidad que se mete en el átomo, que sale al espacio, que se comunica a distancia, etcétera. 10 mandamientos es muy poquito. Si ha respondido penetrando en el átomo, estudiando las galaxias, enviando naves espaciales, etcétera, entonces también puede ahondar en el misterio, en el gran misterio, en Wakantanka, en la verdad, más allá de aparatos, de ropa, de comida, casitas, de carros, de aviones, de celulares. El gran misterio. Cada uno es un misterio para sí mismo. No, no se entiende, no sabe lo que es. Le teme a la muerte. Ahí se ve el materialismo. La madre de todos los miedos, el miedo a la muerte. Mata más el miedo que la edad, que las enfermedades. La mayoría muere prematuramente por el miedo. Si en vez del miedo cultivaran el valor, vivirían mejor. Pero cultivan los temores, las preocupaciones, lo que pasa en el mundo, esto, aquello. Son almas en sombra todavía.
Maestro,
Fe. Fe. El que tenga fe como un grano de mostaza, moverá las montañas de inconvenientes, de angustia, de miedos, etcétera. ¿Qué es la fe? El avatar en 1948 dice, cuando llegué al mundo no encontré fe, solo creencias superficiales, pero no esa fe chiquita, tan poderosa. Fe como un grano de mostaza que... Qué poder. Ahí está el secreto de la magia, en la fe.
Fíjate, maestro, en la fe está el secreto de la magia. El propósito psicológico número 22 habla de la magia. Y para entrar a la magia uno tiene que saber todos las plantas, los influencias astrales, el alimento, los elementales, o sea, un estudio enorme, solamente para un propósito.
Sí, y eso le da pereza a la gente.
Pero más que pereza, maestro, en una reencarnación, ni siquiera un propósito podemos estudiar o vivir, un propósito psicológico. Entonces yo llego a esta conclusión, que vivamos una vida como que si estuviéramos en los ashrams, los que no tengamos oportunidad de vivir en ashrams, más que hasta en un departamento o en una casa, que vivamos una vida lo mejor que se pueda, ¿no? Como una vida en un ashram. Pero en los ashrams, ya con vivir en un ashram, sabremos que tal vez no nos alcance la vida para estudiar los 36 propósitos psicológicos como debe de ser, para comprenderlos y toda la sabiduría que cada propósito conlleva. Pero ya es ganancia vivir en la vida, vivir una vida en los ashrams, ya vivir, trasladarnos a la naturaleza
Sí.
con lo mejor que podamos. Ya eso es ganancia, ¿verdad?
Claro, el sendero no es una sola vida, el sendero son como 1000 reencarnaciones por lo menos. En esta encarnación entraste al sendero Ya sabes que tus próximas encarnaciones ya están encaminadas bien por el sendero de la línea recta, el sendero del medio, del equilibrio. Eso decía el maestro Avatar, que en la India, cuando un discípulo recibe el primer grado, se siente feliz toda la vida de primer grado, porque ya sabe que entró al sendero y que en las próximas reencarnaciones seguirá avanzando. No anda de pordiosero pidiendo grados, como ocurre ahora para el materialismo, la ambición de recibir grado. El grado no es nada. Es una apariencia, una medalla, un traje. Si no corresponde a un estado de iluminación. Y se ha caído en eso, lamentablemente. En aparentar tantas barbas por el mundo. Barbas de profetas sin ser profetas. Eso es vergonzoso. Con eso no se juega. Entonces, que entra al sendero en esa encarnación, hace lo que tiene que hacer el que entra al sendero, el novicio, el neófito, el principiante. Se equipa lo más que pueda para que la próxima reencarnación dé un salto. No pone excusas. Si es necesario, deja de comer para poder estudiar, meditar, entrar al silencio. Pero no, la paz es primero. El ir y venir en carrera de un lado al otro. O perdiendo tiempo en el tráfico, haciendo cola, esperando la llegada del transporte, del autobús, del avión, del. El tiempo, que es un tesoro, se desperdicia. Pierde tiempo en el tráfico, lo pierde porque quiere. Si quiere, ese tiempo lo aprovecha. Agradecido de que las máquinas están detenidas, que no andan acelerando, aprovechan. Pero la mayoría no sabe de eso. Haciendo cola en una oficina, en una parada de autobús, etcétera. Pierden tiempo, dicen, porque quieren. No saben que el tiempo es energía, es un poder muy grande, que no regresa. Día que se va, día que se fue, se perdió. Los años que tienes ya no los tienes, eso ya es un pasado. Tengo 40 años, ya no los tienes. Ya esos se fueron, ya esos no regresan. Lo que tienes son los años por delante. ¿No crees que vas a vivir eternamente? A la vuelta de la esquina te están esperando. Si caminas con serenidad, esa esquina tarda en llegar. Si andas con apuro, ahí vas en carrera. Quema la vela por los dos lados, como dicen. Tiempo y espacio. Dos tesoros, donde estamos incrustados en esas dos coordenadas, la línea vertical, el tiempo, la línea horizontal, el espacio donde se cruzan, ahí estás tú. En un tiempo determinado, en un espacio determinado. Estás sentado en el comedor, un espacio. Una hora tragando, un tiempo. Pero si no te das cuenta, entonces te hace daño la comida. O comes rápido porque estás apurado. Te indigestas. No aprecias el ritual de la comida, esa magia. Masticar, digerir, asimilar.
Una frase que encierre, maestro, esta conversación de el estudio de los 36 propósitos psicológicos. ¿Cuál sería?
Es la puerta de entrada a toda sabiduría. Caminante, conócete a ti mismo y conocerás la verdad. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. En el colegio iniciático de la antigüedad, a la entrada al santuario iniciático estaba esa frase escrita. Ya al entrar ya se sabe lo que había que hacer. Disipar la ignorancia de sí mismo. Creerse el nombre y el apellido, la edad, la profesión, la nacionalidad. Quitarse esas falsas identidades. Son identidades sociales para organizarme y todo, pero no nos identifica. Yo soy ingeniero. No eres. Tienes una profesión, pero tu ser no es. Puedes cambiar de profesión y no deja de ser. Yo soy de tal país, chino, alemán. Si cambias de nacionalidad, entonces ya no eres. Sigues siendo. Soy soltero. Si cambias de estado civil, ya dejaste de ser. Sigues siendo. El único momento en que uno es de verdad es al nacer. Ahí todavía no tienes nombre ni apellido, no tienes profesión, no tienes edad, no tienes estado civil, no tienes nada. Ahí lo que está es el ser. Dentro de ese cuerpo, ahí está el ser. La célula original. No habla el idioma, no camina, no. Pero está la presencia. Al rato ya le ponen ropita, nombre, apellido, que es hijo, que tiene papá y mamá. Ya lo van alejando del ser. Ya se le va desapareciendo esa sonrisa del bebé, esa felicidad, esa entrega, esa confianza, esa salud tan maravillosa que trae el bebé. A medida que le ponen etiquetas y costumbres, se aleja del ser. Ya se cree niño, se cree adolescente, se cree joven, se cree fulanito de tal. Quiere una profesión para ponerse una etiqueta más. Dejad que los niños se acerquen a mí porque ellos pertenecen al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Morir para nacer de nuevo, morir. Todas esas identidades, todos esos apegos, todas esas ilusiones, toda esa fantasía, que se mueran. En ese video que está en YouTube, Las puertas del silencio, por un monje cartujo, ahí está la realidad desnuda, sin adornos. Lo que no le gusta a la gente oír. La verdad desnuda es mal recibida. Si la verdad se disfraza de parábola, de leyenda, de cuento, adornadita, bonita, entonces sí, la reciben. En ese video está muy fuerte, es una comida muy fuerte. El que no está preparado le cae mal, se indigesta. Eso es para poco, yo no sé por qué está allí en YouTube. Las puertas del silencio. Meditan y hacen ruido en la cabeza. No, no saben hacer silencio. Siguen el revoltillo mental. No es la mente en blanco, es la mente en silencio. Cuando vas a un concierto, haces silencio. O tienes que hacer silencio. Si no quieres, te lo piden. Guarde silencio. Están las mentes en silencio. No en blanco. Están recibiendo la armonía que da la música. No meditan y no lo logran. Pobreza espiritual. Y se puede combatir, ¿no? Todo eso porque dentro de cada ser humano está la presencia divina. Está todo lo que necesita. Pero como muy pocos son los que saben realizar eso súbitamente, hay que ponerles un camino, unas disciplinas, cursos progresivos, grados. Porque así son los seres son lentos de comprender, lentos de asimilar, cabezas duras. No tiene por qué pasar 10, 20, 30, 40 años esperando recibir la iluminación. No la vas a recibir. Ella no viene a ti. Tú eres el que tienes que ir. En la iluminación. ¿Quieres ir a viajar a Japón? No te sientes en tu casa esperando que llegue Japón a ti. Muévete, haz sacrificio, saca pasaporte, saca visa, compra el boleto. Y para el largo viaje espiritual es igual. Si tú no vas, nada viene. Busca y encontrarás el sendero. Toca y se te abrirá la puerta. Pide y se te dará lo que tu alma hacía. Son los tres pasos. Pero la puerta estrecha, no la puerta ancha, decía el Cristo.
Muy hermoso, maestro. Todas tus palabras son una un bálsamo para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Nos sentimos felices solamente con escuchar y ahora, bueno, viene el trabajo interno de cada persona, porque ya sabemos que esto no es para una reencarnación, ¿verdad?
Sí, busca y encontrará el sendero. No es que como, bueno, ya estoy en, tengo un maestro, ya estoy en el colegio iniciático, ya estoy en el sendero, no. Tienes que buscarlo y encontrarlo. Esa es la parte externa. Estás en el sendero cuando dice, en vez de 20 trajes, me quedo con 3 nada más. En vez de 30 pares de zapatos, me quedo con 2 nada más. Y así sucesivamente, y descartando, 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 simplificando la vida. Entonces tienes tiempo. Si no descartas, no tienes tiempo. Se te pasan los años igual. Y tocar a la puerta, eso tiene su estudio, eso no es así. Maestro, aquí venga a tocarle la puerta a usted. Yo quiero que me diga la verdad. No, eso no es así. Tocar a la puerta tiene sus reglas. Tiene que estar preparado, ¿no? Por más que preguntes, por más que leas, bueno, tu cabeza está muy dura todavía. Tienes que trabajar dentro de ti para quitar esas durezas, esos apegos, esos temores, esas costumbres, esas ideas que revolotean como murciélagos en tu mente oscura. Tienes que tener mucho valor, es el héroe espiritual, el guerrero sagrado, el que lucha dentro de sí. Esa es la magia, la alta magia. Propósito 22. Magia, magisterio, maestría, maestro, iniciado.
Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí.
Cuando a uno lo hechiza el maestro, ahí se abren las puertas del sendero. Y el sendero de tanto en tanto se toca una puertecita. Y al final se toca la gran puerta, la puerta estrecha. El hechizo del maestro para un verdadero discípulo, eso es una experiencia única, un amor sublime. Pero no, hechizan los cuerpos, la apariencia, los títulos, el dinero.
Bueno, maestro, ¿será que terminamos con esta enseñanza? Sin antes recordarles que hay que estudiar para masticar bien, para digerir bien, para asimilar bien y para practicar.
Sí. Asimilar es que se haga parte de la vida de uno. No que se hable de teorías y no las vives. Dios está en todas partes. Lo dice mucha gente, pero no lo saben realizar. Se quejan de lo que pasa en el mundo, lo que les pasa a ellos. Se critican unos a otros, etc. Entonces, como que Dios lo está ofendiendo, entonces. Dios está en el que te cae mal, en el que te roba, el que no te cumple su palabra, pero no, tu orgullo te pone a discriminar. Ahí no puede estar Dios. Lo echas para afuera. Esto es estática.
Sí, claro, estoy
contemplativa.
extasiada, extasiada por todos estos regalos que nos estás entregando con todo tu amor.
No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara con que mides serás medido. ¿Qué cristiano ha hecho caso a eso? Tal vez los que están en los monasterios. Ahí es más fácil porque no están metidos en el mundo. Entonces, no hay tanta crítica. Pero son disciplinas fuertes. Allí en YouTube hay suficientes videos de diferentes monasterios y monjas y monjes que explican lo que están viviendo. Muy interesante, porque esa gente está en el sendero. Ellos están en su lucha con ellos mismos. Al renunciar al mundo, tienen que enfrentarse a sus sombras, a sus monstruos, a sus torpezas, a su abandono. Eso es iniciación. Y no jugar con él una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿no? Eso no se hace. El sendero es de todos los días. El colegio iniciático es la vida de todos los días. No unas horas al mes. A cada instante estás en el colegio iniciático. A cada instante estás con tu maestro. A cada instante estás disipando tus sombras. No es un juego de fin de semana. He dicho, punto y aparte.
Bueno, estamos transmitiendo aquí esta mañanita del día 5 de noviembre del 2022 desde el Cutir, en Mérida, Venezuela. El maestro Domingo Díaz Porta y esta servidora, su compañera, su esposa, María Guadalupe Abundis. Esperamos que lo disfruten, que sea un bálsamo para sus vidas y que no olviden practicar a cada momento. Nos despedimos y que Dios les bendiga. Paz.